Sección 2. Esaú y Jacob. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová: dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, y todo el velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Génesis 25, 21 a 26. Inspiración dice que Rebeca no tenía hijos e Isaac oró al Señor y el Señor lo aceptó y el Señor le dio gemelos. Si este es el caso, ciertamente no fue un accidente. El Señor estaba en esto. Pero si ella solo pidió un hijo, ¿por qué le dio gemelos? No suponemos que el Señor le dio gemelos para causar muchos problemas en la familia como sucedió, porque se combatían dentro de la madre. ¿Por qué uno rubio y velludo, y el otro blanco y lampiño? ¿Y por qué uno se agarró del talón del otro? Todas estas preguntas vienen a nuestra mente. Cualquiera sea la razón, fue designada divinamente, porque Dios le dio los hijos. Ciertamente nadie pensaría que Dios hizo esto sin un propósito en vista. Dios mismo le dijo a la madre que esto era una lección objetiva, porque Él le dijo: dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Es cierto que el resultado fue dos naciones en la escena de acción. Edom e Israel, pero ¿dónde está la lección? Cualquiera sea la lección, debe ser para el pueblo de Dios. No puede ser para el tiempo del Antiguo Testamento, porque ellos nunca se beneficiaron de ella en alguna manera. Leemos en Gálatas 4, 22 a 25, que Isaac tipifica la iglesia del Nuevo Testamento. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Pablo escribe aquí que Ismael representa a Israel de la carne. Agar representa la iglesia que fue organizada en el monte Sinaí en el tiempo cuando Moisés seleccionó los 70 ancianos. Vea Patriarcas y Profetas, página 382. El Sanedrín se componía de 70 hombres, por lo tanto, el número 70 representa la organización de una iglesia. Así Pablo dice: porque Agar o Sinaí es un monte mujer, símbolo de la iglesia de Arabia. Esta misma organización, después que vagaron 40 años en el desierto, cruzaron el Jordán y se establecieron en Jerusalén. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Agar, entonces, simbolizaba la iglesia antes de la cruz. Jerusalén, la antigua. De nuevo leemos empezando con el verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén que está en el cielo ahora. Apocalipsis 21. Es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate, estéril Sara, que no das a luz. Prorrumpe y clama, la que no estás de parto. Porque más son los hijos de la dejada desolada, porque Sara se hizo a un lado y le dio su marido Agar que de la que tiene marido Agar. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu Isaac, así también ahora. Gálatas 4, 26 a 29. Porque el antiguo Israel en los días de los apóstoles persiguió a los cristianos. Aquí Inspiración dice que Sara representa a la Jerusalén de arriba, en el cielo ahora Apocalipsis 21, y ella es la madre de todos nosotros. Pablo, escribiendo a la iglesia del Nuevo Testamento, los gentiles dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo quiere decir que Isaac representa a los hijos del Nuevo Testamento, y Sara es el símbolo de la iglesia. Regresando a nuestro tema, Esaú y Jacob, cualquiera sea la lección de estos gemelos, no se puede aplicar a la iglesia del Antiguo Testamento, porque si Isaac es el padre de ellos, y representa la iglesia del Nuevo Testamento, entonces la lección se debe aplicar a la iglesia representada por él. Si el padre tenía 60 años cuando nacieron Esaú y Jacob, la lección no puede ser para la primera parte de la iglesia. El símbolo debe ser para un periodo después. El símbolo de la contienda. Los hijos contendían antes que nacieran. En esto, también, debe haber una lección. Intenta señalar el tiempo cuando se hace la aplicación. Ha sido definido por la edad del padre que la lección es para un periodo más tarde. La contienda de los hijos fue antes que nacieran. La lección, entonces, es para el pueblo de Dios justo antes que sea liberado. El tiempo y la iglesia. La lección no puede ser en dos iglesias. ¿Por qué? Porque ellos son nacidos de una madre. Ellos deben venir bajo el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque son engendrados por el mismo Padre. Si esta es la generación que será testigo del fin, y la iglesia que será liberada y trasladada sin gustar la muerte, entonces este debe ser el tiempo al cual se aplica esta lección. Ahora la pregunta es, ¿en qué iglesia encontrará su cumplimiento? Solo puede encontrar su cumplimiento en la verdadera iglesia de Dios. Si las iglesias protestantes han caído y son llamadas Babilonia, entonces ellas no tienen parte ni suerte en esta lección. Si la iglesia adventista del séptimo día es el verdadero Israel, y tiene un mensaje que ninguna otra organización enseña, y si el mensaje que nosotros tenemos es la venida de Cristo y el fin del mundo en esta generación, entonces esta es la iglesia. Dos clases de pueblos. La Biblia dice que los gemelos representan dos clases de pueblos. Si esto es verdad, entonces tenemos dos clases de gente en la iglesia. Una clase es representada por Esaú, la otra por Jacob. Haciendo referencia a Testimonios para Ministros, página 46, leemos. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Uno de los gemelos era rubio y velludo, y el otro lampiño y blanco. Ambos pueblos son pecadores. ¿Por qué? Porque Esaú era rubio, que es escarlata, el signo del pecado. Jacob era blanco, pero el nombre traiciona al hombre, porque el nombre Jacob significa engañador. El símbolo de la primogenitura. Esaú fue el que nació primero. Lo que fuera a ser heredado por la primogenitura debía ser de Esaú. La ley de la Biblia es que el primogénito tenía el derecho al sacerdocio. Por esta razón, Jacob envidiaba la primogenitura de Esaú. Esaú, entonces, representa una clase de sacerdocio. El símbolo del pelo. Como él nació velloso, su cuerpo debe haber estado cubierto con un pesado abrigo de pelo, porque cuando Jacob deseó engañar a su padre para obtener la bendición, Rebeca su madre, cubrió su cuello y sus manos con las pieles de los cabritos. La sospecha de Isaac de si era Esaú o Jacob el que hablaba, lo obligó a examinar el cuerpo de su hijo. Génesis 27, 22, 23, y llegóse Jacob a su padre Isaac, y él le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. El pesado abrigo de pelo, sobre el cuerpo de Esaú no era natural, y la única razón por qué Dios lo hizo así fue para simbolizar el carácter de la clase que él representa. El pelo era un símbolo del poder, honor, gloria y talento, los dones dados por Dios, para habilitarlo para ejecutar los deberes de su oficio como sacerdote de la familia. Se dan las siguientes razones por creer así: Dios en el principio creó al hombre y la mujer. Él hizo al hombre para ser el rey y gobernador sobre toda su creación, y lo coronó con honor, gloria y poder, talentos necesarios para ejecutar su oficio. Al hombre le dio la barba, y no a la mujer. El pelo de Sansón era un símbolo de su poder. En 1 Corintios 11, 15, leemos: a la mujer criar el cabello le es honroso. Símbolo del talón de Esaú. En el nacimiento de los gemelos, Esaú nació primero, y Jacob se agarró del talón de Esaú, así el menor fue guiado por el mayor. Esto no pudo haber pasado, porque parece ser un milagro. Esta es la única vez que se llama nuestra atención a un incidente de esta clase, por lo tanto, Dios lo debe haber determinado así, y si lo hizo, debe haber una lección en él. No será difícil ver la lección que se enseña aquí por el milagro. Jacob fue guiado por el talón de Esaú, por lo tanto, Esaú debe representar una clase de líderes. Símbolo de ser rubio en inglés dice red rojo. Esaú nació rubio, pero Jacob blanco y lampiño, como regla, los gemelos nacen semejantes, pero en este caso fue lo contrario. No hay similitud entre Esaú y Jacob como hermanos gemelos, en carácter, apariencia, color o cobertura. Por lo tanto, tenemos otro milagro. Este símbolo es sencillo de entender. Rubio es igual que escarlata. La Biblia usa escarlata como símbolo de pecado, en Isaías 1, 18. Apocalipsis 17, 13. Apocalipsis 12, 3. Esaú representa una clase de pueblo pecaminoso, como también Jacob. Pero la clase que representa Esaú se le da grandes privilegios y oportunidades de hacer el bien. Símbolo del carácter de Esaú. El carácter de la virilidad de Esaú revela el carácter del sacerdocio a quien él representa. Esaú era un poderoso cazador, un hombre del campo. Todo su interés estaba en la caza y en su estómago, pero muy desinteresado en su posición como sacerdote de la familia. La clase que él representa está mucho más interesada en el placer, ganancia y los asuntos del mundo que en los privilegios dados por Dios. Esaú no podía controlar su apetito. Él pensaba más en su estómago que en su posición oficio de sacerdote. Él representa una clase de gente cuyo Dios es su estómago. Prefieren satisfacer su lujurioso apetito que ejecutar su deber y guardar la verdad de Dios. La bendición de Esaú. Esaú tenía una valiosa bendición a su alcance, la herencia de vida inmortal. Era su privilegio traer heredar los 12 hijos tribus de Israel. De Esaú habían de venir profetas, reyes y príncipes. Por medio de la línea de Esaú había de venir el Rey de Reyes, el bendito Cristo. Todas estas maravillosas bendiciones habían de ser de él. Hay muchos que son como Esaú. Él representa una clase que tiene una bendición especial a su alcance. ¿Cuál es la bendición? Es una herencia, las 12 tribus del verdadero Israel, los 144.000, que serán como sacerdotes y reyes. Léase Joyas de los Testimonios, páginas 178-179. Esta clase tiene el privilegio de efectuar la segunda venida de Cristo, y guiar a la iglesia al otro lado de las fronteras de la Canaán celestial, y a las glorias de Dios. Así como la línea de Esaú tuvo el privilegio de efectuar el primer advenimiento de Cristo, y como Esaú falló en hacer su parte, así también, esta clase representada por Esaú está en peligro de fallar en hacer su parte. Piense en la pérdida de la herencia inmortal, vida que es tan duradera como la vida de Dios, el Creador del universo. Felicidad inmensurable, y un eterno peso de gloria. Pero Esaú anheló un platillo favorito y sacrificó su primogenitura para gratificar el apetito, y recibir solo un poco por él, un plato de potaje rojo. Él representa esta clase que se le ha dado gran luz y privilegios para hacer el bien, pero fallaron en hacerlo. Esta clase sacrificará un eterno peso de gloria que ningún lenguaje humano puede decir. Esaú se hacía la ilusión que podía disponer de su primogenitura a voluntad, y comprarla de nuevo a placer, pero cuando procuró comprarla de nuevo, a un sacrificio más grande de su parte, no lo pudo hacer. Él procuraba esmeradamente y con lágrimas el arrepentimiento, pero todo fue en vano. ¡Qué terrible el pensamiento de sacrificar la verdad por la ganancia mundana a costa de la vida eterna! Léase volumen 2, páginas 38-39 inglés. La siguiente cita es tomada de Patriarcas y Profetas, página 181. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así le ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. A causa de su indiferencia a las bendiciones y requerimientos divinos, Esaú es llamado en la Escritura, una persona profana. Él representa a los que valoran livianamente la redención comprada para ellos por Cristo, y están listos para sacrificar su herencia al cielo por las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven para el presente sin pensamiento o interés para el futuro. Como Esaú, claman, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Patriarcas y Profetas, página 181. Símbolo del potaje. Jacob era un hombre sencillo que vivía en tiendas, mientras Esaú cazaba en el campo. Y guisó Jacob un potaje, hecho de lentejas, y lo coloreó rojo. No sabemos la clase de pintura que usó Jacob para obtener el matiz tentador de ese codiciable platillo. Evidentemente solo él conoce el secreto. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: «Ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y levantóse, y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25, 29 a 34. Esaú llegó del campo ese día sin ninguna casa. Cuando entró a la casa, vio a Jacob aderezando el codiciable artículo de comida. E inmediatamente Esaú exclamó: «Ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado». Esaú no estaba cansado por tanta hambre, sino, viendo el nuevo artículo de comida, no pudo controlar su apetito. La respuesta de Jacob fue: «Véndeme en este día tu primogenitura, si quieres de este potaje». Y Esaú dijo: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Esaú no estaba a punto de morir de hambre o enfermedad física, porque un hombre enfermo no puede comer como él comió. Ni tampoco por falta de alimento, porque él estaba en la casa de su padre, e Isaac era un hombre rico. Fue a causa de su anhelo por el potaje, porque él comió y bebió, y levantóse, y fuese. El símbolo del potaje es la reforma de salud. A causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la escritura llama a Esaú profano. Representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo, y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven para el momento presente, sin preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman: «Comamos y bebamos, que mañana moriremos». Patriarcas y Profetas, páginas 180-181. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así le ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. Mismo libro, página 182. Debemos hacer nuestra decisión mientras se nos da la libertad de elegir el potaje o la primogenitura. Edom, un tipo. Se hizo la transacción. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces su nombre fue cambiado, por lo tanto, su nombre fue llamado Edom. Así, menospreció Esaú la primogenitura. El nombre Edom significa rojo, o escarlata, el símbolo del pecado. Esaú nació rubio, pero no fue llamado por ese nombre Edom al principio. La clase que representa Esaú está en peligro de perder por el apetito lujurioso despreciar la reforma de salud, por eso son llamados Edom. Esta es la clase de quien hace referencia el profeta Isaías en Isaías 63:1. Cambio de nombres. Ambos Esaú y Jacob representan dos clases pecaminosas: Esaú, por el color de su piel, y Jacob, por su nombre. Los nombres de ambos fueron cambiados: Jacob, porque codició algo que valía la pena; Esaú, por su lujuria. El nombre de Jacob significa engañador. El nombre Esaú, en hebreo velloso, que simbólicamente sería honrado, como se explicó previamente, significa el que termina. Note el interesante significado del nombre: significa la clase que se le dio el privilegio de terminar la obra. En Apocalipsis 3, 14 a 16, leemos: «Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 77. Español. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos y hubieran confiado plenamente en el Señor, Él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero se separaron de Dios, cedieron a la influencia del mundo, y el Señor los rechazó. Pérdida y ganancia. Jacob, el mellizo más joven, o el que nació al último, por agarrarse del talón de Esaú, representa una clase que llegó el mensaje del tercer ángel por el liderazgo de la clase representada por Esaú. Jacob tenía un fervoroso deseo y gran celo por la posición que su hermano ocupaba. Aunque él estaba destituido de las cualidades que Esaú poseía para ejecutar los deberes de este oficio, que él envidió y compró, con todo, por este gran celo y determinación, él hizo el bien. El precio que pagó fue alimento, que no vale nada. Pero lo que recibió era de gran valor. Sin importar cuánto entrenamiento o talento uno tiene en cierta ocupación, nunca puede tener éxito al menos que tenga un gran celo e interés en esa línea particular. Esaú tenía una gran parte que perder, pero su pérdida fue la ganancia de Jacob. Lo que Jacob ofreció como pago por la valiosa posesión de Esaú fue de poco valor, por lo tanto, lo que Esaú ganó fue poco más que nada. No fue mucho tiempo después que Jacob se aseguró la bendición de su padre, Isaac, que Esaú, lleno de remordimiento, amenazó la vida de Jacob. Ambas clases representadas por Esaú y Jacob pueden estar en problema una, por la realización de su pérdida. Los otros, por el odio manifestado hacia ellos. El sueño de Jacob. Jacob, por consejo de sus padres, dejó su casa y se fue a Padan Aram, y en su camino, la primera noche, Dios le apareció en sueño, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28, 12. La escalera representa a Cristo. Dios, el Padre, estaba arriba de ella. Jacob al pie de ella. Verso 13. Este sueño le dio a Jacob grande ánimo, e hizo un voto a Dios. Jacob ahora estaba por convertirse en el padre de Israel, 12 tribus por medio de quien muchas naciones serían bendecidas. Un tipo de Israel de la promesa, las 12 tribus, los 144.000. El sueño que tuvo en la noche solo fue una visión y representación de un evento futuro. El significado del sueño solo puede ser una cosa. Si la escalera representa a Cristo, los ángeles como mensajeros, Dios el Padre a la cabeza, y Jacob al pie, esto significa una conexión completa con el cielo y el verdadero Israel, la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Véase Apocalipsis 18, 1. Las madres de Israel. Pero note que Jacob fue a Padan Aram, a la casa de Betuel, el padre de su madre, allí se casó con Lea y Raquel, las hijas de Labán. Zilpa y Bila, las concubinas de Lea y Raquel, también fueron sus esposas. Estas son las madres de donde vinieron las 12 tribus, pero ellas solo son las madres en el tipo de las tribus verdaderas, los 144.000. Lea era la única esposa legal de Jacob. Raquel era su hermana. Zilpa y Bila eran siervas. Lea representa la verdadera iglesia de Cristo, los adventistas del séptimo día. Raquel, una iglesia hermana, pero no la verdadera protestantes. Zilpa y Bila, el mundo religioso e irreligioso. Estas son las madres de los 144.000, y la manera que ellos 144.000 son reunidos. Pero mientras las 12 tribus vinieron de muchas madres, fueron concebidas por el mismo Padre. Lo mismo con el verdadero, los 144.000. Cuando son reunidos de todas las iglesias y del mundo, ellos deben ser traídos a una iglesia, en el mismo periodo de la historia de la iglesia, por el mismo mensaje, el mensaje del tercer ángel. Jacob de regreso, el tiempo de angustia. Al fin de los 20 años Jacob estaba de regreso a la tierra prometida y a la casa de su padre con grandes posesiones. Cuando él llegó a la casa de su padre, tenía sus 12 hijos las cabezas de las 12 tribus. Antes que Jacob entrara a la casa de su padre, él pasó esa terrible lucha y forcejeó con el ángel hasta el amanecer. Génesis 23, 24 a 29. La lucha de Jacob con el ángel tipifica el tiempo de la angustia de Jacob, para la iglesia. Leemos en Primeros Escritos, páginas 36, 37. se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. También véase Patriarcas y Profetas, páginas 200-201. Tipo de la tierra prometida, Israel en la casa del Padre. Si Canaán la tierra prometida es un tipo de la prometida Canaán celestial, entonces la casa del Padre de Jacob es el tipo de la casa de nuestro Padre. Así, cuando Israel el verdadero entra en la casa de nuestro Padre en la Canaán celestial, serán las 12 tribus, los 144.000. Surge la pregunta, ¿serán estos todos los que serán salvos en el mensaje del tercer ángel? Recuerde que cuando Jacob entró a la casa de su padre con sus 12 hijos, él tenía muchos siervos, hombres y mujeres, eso excedía en número sus tribus hijos muchas veces. Así también con Israel el verdadero, que tendrá con ellos una gran multitud que nadie puede contar. Apocalipsis 7:9. La gran multitud vino por el esfuerzo de las tribus después del cumplimiento de Ezequiel 9. Este estudio no puede ajustarse a otro caso ni a ninguna otra iglesia en toda la historia de la tierra. Los adventistas del séptimo día son el único pueblo e iglesia que ha sido llamado Israel, que tiene la verdad de la reforma pro salud, y que estaría en peligro de vender su primogenitura por un plato de potaje. Por este solo hecho, mientras que hay muchos otros, podemos saber que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios.